12:17. Una pregunta que lanzo al aire. ¿Eres de los que al levantarte cada mañana dedicas un minuto a ladear la cabeza y a estirar el cuello? Bueno, pues es señal de que tu cuello te preocupa y te necesita. Y a nosotros también nos preocupa el asunto, así que hoy queremos pedir consejo a nuestro coach, el fisioterapeuta y osteópata Luis Pelluz, sobre cómo debemos cuidar nuestro cuello. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. Un sol increíble aquí.
Sí, ¿verdad?
Oh, aquí también, no nos quejamos.
¿Qué tal tienes el cuellito?
Bien, yo fenomenal. Muy bien. Sí, no tengo problemas.
Bueno, queremos hablar del cuello, pero también queremos saber cómo nuestro segundo cerebro, que es el intestino, ahora lo explicaremos, nos puede ayudar a combatir alergias y constipados primaverales, por ejemplo, porque es algo muy habitual en estas fechas. Se le llama segundo cerebro porque lo que gobierna el intestino es el sistema nervioso entérico. Esto es lo que me he enterado yo ahí buscando un poco de información.
¡Qué bien, eh!
Sí, porque es un sistema nervioso que se extiende por el tejido que reviste el estómago y el sistema digestivo y tiene sus propios circuitos neuronales.
Lo está diciendo con pajarita.
Para y una conexión directa con el cerebro. Sí, eso es. Muy bien, ¿eh? He hecho algunos deberes.
Muy bien.
Enseguida vamos a hablar de eso porque es verdad que nos preocupa todo. Nos preocupa el cuello. Si las contracturas que notamos a veces en el huequito de los omóplatos al final suben y nos dejan un poquito agarrotado. Si estamos haciendo las cosas bien y también si podemos evitar pues alergias que son típicas de estas fechas primaverales o constipados, que esté a la mitad del personal que conocemos con cierto atisbo de trancazo. Pero si te parece, Luis, empezamos por el cuello y dejo abierto el 688-840-840. Es una zona, yo creo que delicada y le hacemos muy poco caso. No sé si somos conscientes de lo que pesa la cabeza y del peso que sujeta, ¿no? esta parte de nuestro cuerpo.
Es súper delicada. La columna cervical, además, no es una zona tanto de carga, sino de movimientos sutiles. De hecho, cuando se pierden esos movimientos sutiles y por contracturas o por falta de movilidad, que ahora hablaremos de ella, pues pueden aparecer el 90% de los vértigos vienen de las cervicales y de los mareos. Entonces, cuando se pierden esos movimientos sutiles, empieza a haber problemas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la columna cervical, solo estirar la columna cervical, tampoco tiene mucho sentido. Tenemos un sistema que es toda la columna vertebral, que son un montón de vértebras, que hay estructuras, tanto músculos como, por ejemplo, las membranas que envuelven la médula, que van desde el sacro, desde abajo de las lumbares, hasta el occipital, hasta la cabeza, y eso es una membrana completa. Entonces, solo estirar las partes de las cervicales es totalmente insuficiente. Tenemos que estirar toda la columna cervical, porque si no, es que nos quedamos con muy poquito. Y tenemos que saber que si, por ejemplo, nos da una tortícolis aguda, pues por una corriente de frío, o por dormir raro,
porque hay veces que te pasa según te levantas.
O porque te quedas dormido en el sofá de una mala postura, o si te da una tortícolis potente que tienes el cuello torcido, esos 3-4 primeros días, que son la fase aguda, no hay que estirar. Está absolutamente contraindicado estirar porque tu cuerpo no quiere que estirar. O sea, en una fase inflamatoria, le hagas lo que le hagas. De hecho, cuando mis pacientes vienen con una tortícolis o con una lumbalgia súper aguda, de estas que no se pueden mover, es que el cuerpo tampoco quiere que le trates. Quiere, cuando se estabiliza esa fase aguda, los 3-4 primeros días, pasados esos 3-4 primeros días, digamos que se estabiliza un poquito el dolor o que ya puedes empezar un poquito a mover, es cuando tenemos que empezar a tratar o es cuando tenemos que empezar a estirar. Si no antes, riesgo, vas a aumentar la inflamación seguro.
Luis, antes que comentábamos al principio, esa práctica que yo creo que mucha gente la hace, que en su momento se ha dicho también que viene muy bien, pero yo no sé si habría que matizar ese nos viene muy bien, levantarnos a la mañana, te levantas y dedicas un tiempo breve a mover un poco el cuello, ladear la cabeza, como para poner un poco todo en orden. Pero no sé si esta práctica tiene que ser justo en ese momento o igual un poquito más tarde cuando hayamos empezado a activar todo.
Cuando empezamos a activar todo, o sea, primero vamos a movernos un poquito, pues habrá gente que se pegue una ducha o que haga algo. Vamos a esperar 10-15 minutitos a que los niveles de cortisol sean un poquito más altos para empezar a mover. Y es más importante hacer estiramientos 10 minutitos todos los días, por la mañana o por la noche, que pegarte un día e ir a una clase de estiramientos y pegarte una hora estirando. Esa hora estirando, sobre todo con profesionales de la salud que te aconsejen o que te vean en el momento, está fenomenal, pero digamos que un estiramiento, y si quieres ahora explicamos cómo debiera de ser, pero un estiramiento de 10 minutitos o 15 minutitos, que no hace falta más a veces, durante todos los días, de una forma suave, es mucho más efectivo que una hora, digamos, forzar una articulación durante una hora completa.
Yo sí que mencionaría en qué direcciones hay que moverlo, porque es verdad que yo, por lo menos, he visto a gente que lo hace casi como los boxeadores, que sacude la cabeza, digamos que acercando la oreja al hombro a un lado y a otro, y se llega hasta sacar tabas, que a mí es una cosa que siempre me ha generado mucha angustia oír ruidos en zonas que te podrían dejar sí. Como poco con tortícolis, pero no sé si tiene cierta lógica o no, o es mejor que hagamos ejercicios que miren hacia los lados. Bueno, mejor dinos tú qué ejercicios
sí.
nos recomiendas.
Mira, lo más importante es la forma de hacer los ejercicios, es decir, que lo primero que hagamos es una especie como de calentamiento, ¿vale? Uh-huh. Tenemos que activar la circulación. No tiene nada que ver, por ejemplo, intentar tocarnos las puntas de los pies cuando te agachas hacia adelante, que estás de pie e intentas tocar el suelo, uh-huh. si lo intentas la primera vez o si ya realizas un calentamiento y lo intentas a los 3, 4, 5 minutos. Sí, poco a poco vas tirando, ¿sabes? Eso es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar la circulación de tendones, ligamentos y músculos del cuello, que además son especialmente sensibles a esos estiramientos. Entonces, por ejemplo, un suave masaje, pues si te das alguna crema hidratante por la mañana o un aceite o cualquier, cualquier gesto que tú le hagas con la mano, es suficiente. Después, una movilización suave. ¿Qué sería una movilización suave? Es hacer el mismo ejercicio del estiramiento que vas a hacer, pero hacerlo sin llegar al límite. Es decir, repetir el mismo estiramiento que vamos a hacer, que ahora veremos, a ver, que los podemos ver en YouTube, que es súper fácil, ¿eh? Ahora los vemos. Pero hacer esos estiramientos suaves sin llegar al límite articular. ¿Para qué? Para esa flexibilización de los tejidos sea, digamos, regular y progresiva. Después, la actitud. Ostras, la actitud del es lo que comentabas. Del estiramiento. Puede ser algo brusco, algo que lo hagas así fuerte, o puede ser algo sin forzar, algo, digamos, con cariño, algo que tengas una actitud positiva y una actitud consciente de lo que vas a hacer. Va a ser algo despacio y va a ser algo, o sea, lento y positivo para tu cuerpo, para tu cuello. No un estiramiento ahí de me agarro al cuello y me llevo la oreja al hombro hasta que ya no puedo más.
Esto se ve en algunas oficinas.
¿Cómo? Y aguanto ahí 15, 20 segundos. A mí me han dicho que son 20 segundos y estás en el 15, 16 y estás ahí como 10, 20. No, eso no. Eso es un error grave. Primero calientas, estira suave y después mantienes ese estiramiento suavecito. ¿Cuánto tiempo y cómo lo debemos de hacer? Pues depende de cada persona. Una persona que tiene un nivel, digamos, bajo y que no suele estirar, pues agarrará la cabeza, se la agarrará con la mano, irá a la oreja, tocará el hombro de forma suave, progresiva, y mantendremos cuando tenemos ahí, digamos, ese estiramiento de la zona del cuello. ¿Cuánto tiempo? Pues al principio con 10, 12 segundos, vale, de una forma tranquila. Volvemos otra vez a la posición inicial y lo volvemos a repetir pues 4 o 5 veces, de una forma, con una actitud positiva y una actitud de ser consciente del músculo que quieres estirar y ser consciente de lo que vas a hacer, va a ser algo positivo. No es una actitud de me agarro la oreja al cuello y pum, va bien, me agarro la oreja al cuello y pongo otra vez, venga, hay 15 o 20 segundos. No, eso es un error grave. Uh-huh. La longitud también depende del nivel de estiramiento. Una persona que no hace estiramientos y que no tiene un profesional de la salud vigilándole, vamos a decir, sobre todo que los primeros días sería lo más interesante, que alguien te enseñe a cómo hacerlo, pues si en algún gimnasio, en algún centro de estiramientos, de stretching, de pilates, que los primeros días te enseñen sería lo ideal. Pero si no, pues simplemente notar el estiramiento, mantener ahí 12, 14, 16 segundos, relajar un poquito y aumentar un poquito ese estiramiento, pero de una forma fluida. ¿Y qué tipo de estiramientos? Pues es que tendríamos que hacer generalmente los estiramientos que más nos molestan, pero sin dolor. Uh-huh. Es decir, si tú agachas llevar la nariz hacia el pecho, vamos a decir.
O sea, que la barbillita te intente tocar el pecho, digamos.
Eso,
¿no?
Es, si es ahí donde te molesta, bueno, pues lo bajarás un poquito la barbilla hasta que notes cierta leve molestia y lo haces con cariño. Y una vez que ya llevas eso, pues 15 segundos, vuelves a levantar y vuelves a bajar otra vez despacito. Pero depende de cada uno del nivel. Habrá gente que diga, bueno, es que para mí eso es una tontería, porque yo ya hago posturas de yoga acrobáticas, vamos a decir, y bueno, pero entonces...
¿Cómo es la gente, no?
Claro, pero tienes que adaptar, claro, es que cada persona es diferente. Uh-huh. Entonces, adaptar los estiramientos a tu nivel.
Luis, nos plantean, aparte de todo lo que estás contando, nos plantean otros elementos que igual tienen que ver también con cómo uno tenga el cuello. Por ejemplo, preguntan por las almohadas, hasta qué punto nos puede afectar en tener bien el cuello o no. Y bueno, ya también ya sabemos que todo el cuerpo va relacionado. Nos preguntan si, por ejemplo, puede ser tener problemas de cervicales algo que nos afecte a, por ejemplo, dormir, que se nos duerman las manos a la noche, por ejemplo.
Eso es. Vale, el primero, las almohadas, es que cada uno estamos acostumbrados a unas almohadas desde pequeñitos. La persona que esté acostumbrada a una almohada más voluminosa y más dura, pues necesitará una almohada y una pues más voluminosa y más dura. No por gastarte 1.500 euros en una almohada va a ser esa almohada mejor. ¿Por qué? Porque tu cuello y tu espalda, tu musculatura no está acostumbrada igual a una almohada súper especial, viscoelástica, que se adapta, termorregulable, nada. Si tú estás acostumbrado a una almohada de toda la vida, una almohada que llevas desde pequeñito durmiendo en casa de tus padres, bueno, pues sí que es cierto que hay que cambiarla porque al final cogen cierto vicio y cierta forma, que antes se les daba con una, igual que a las mantas y a los colchones, se les golpeaba para
una
que
sacudida.
Eso es para, claro, para que recuperara la forma. Claro, una almohada deformada no es ergonómica, pero tampoco hay que gastarse grandes dinerales. Entonces, si tus curvas, si tú te ves de lateral o te apoyas contra la pared y ves que tienes muchas curvas, pues posiblemente el tamaño o la altura de la almohada tenga que ser un poquito más alta, ¿vale? Pero si tú tienes una espalda más recta, más rectificada, te va a pedir una almohada más bajita. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente curva. Y si le pones una almohada más alta, el cuello va a estar forzado. Entonces, yo aquí sí que haría caso al cuerpo. Es decir, ensayo-error, lo que has estado con lo que has estado durmiendo toda tu vida es lo que te va a pedir el cuerpo. Y es lo que tienes que hacer. Que dices, bueno, voy a probar un día una almohada un poquito más alta o más dura o una almohada de estas raras que hará y ahora. Bueno, pues la pruebas, pero hazle caso al cuerpo. No intentes acostumbrarte a decir, es que llevo 3 semanas con esta almohada y me han dicho que tengo que estar 2 meses y llevo 3 semanas con dolor de cuello, pero voy a intentar a ver si me acostumbro. No es lo más aconsejable. Pues el cuerpo, fíjate, te va a decir la primera noche si te conviene o no.
A ver,
fíjate, Luis, estamos hablando de las almohadas, que sí, que no, que tal, que sí, depende de cómo tengamos. Y va, y alguien dice en el WhatsApp, ¿y sin almohada qué?
También hay gente, bueno, lo que pasa es que entonces significa que
yo
tienes
no puedo
una
dormir ni con almohada.
Yo no me duermo
tampoco.
Sin almohada.
Claro,
tampoco.
Por eso, porque tendréis unas curvas, digamos, entre comillas, fisiológicas, pero hay gente que tiene una rectificación de las cervicales y una rectificación de las dorsales, es decir, una rectificación de las curvas, tanto de la cifosis como de la lordosis, y está más cómodo sin almohada o con una almohada mínima de 2 centímetros. Bueno, esa está perfecto. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo te está pidiendo dormir sin almohada, pues es que estás durmiendo más cómodo sin almohada. Hay
eso
gente que
ahorras.
Sí, hay gente que duerme con almohada porque si no se le duermen las manos, porque necesita una ligera flexión cervical para abrir esos agujeros de conjunción, esos agujeros por donde salen los nervios para que no se te duerman las manos. Y ahora creo que la segunda cuestión era esa, que había gente que se le dormían las manos por la noche. Vale, estos son por 2 factores. El primero es la circulación. Cuando nosotros nos tumbamos en horizontal, la circulación se lentece, se ralentiza a nivel circulatorio, y la segunda es que tenemos exceso de tensión a nivel de los músculos. Y ya te lo explico muy fácil. Tú cuando estás de pie, por el efecto de la gravedad, todos los discos intervertebrales, todos se están escachando, pues simplemente por el efecto de la gravedad. De hecho, medimos aproximadamente 1,5 centímetros más por la mañana cuando nos levantamos que por la noche. Entonces, pues por esa desirración discal. Entonces, cuando nosotros nos tumbamos por la noche, esos discos se tendrían que estar rehidratando. Y para eso necesitamos agua y sobre todo muchos minerales. Minerales sobre todo de las verduras y de las frutas, etc. Entonces, si no hay rehidratación de esos discos, la musculatura, el cerebro manda información a la musculatura de contraerse, y esa contracción de los músculos del cuello hacen que los agujeros por donde salen los nervios se cierren. Entonces, si unimos el lentecimiento de la circulación más el cierre de los agujeros de conjunción por la deshidratación de falta de agua y minerales, se produce por la noche esa parestesia, esos hormigueos de las manos. ¿Qué desaparece cuando? Cuando te levantas y mueves la columna. ¿Por qué? Porque ese movimiento de la columna rehidrata los discos. Uh-huh. Esa rehidratación de los discos, porque ya puede entrar más agua y minerales, hace que el agujero se vaya abriendo y cerrando, y entonces los nervios parece que se despiertan. Bueno, pues entonces tendríamos que hacer varias cosas. Uno, estiramiento de toda la columna. 2, recomendaría un buen fisio o osteópata para soltar toda la espalda. Y 3, beber agua con minerales. Y que la gente sepa que el estrés, por ejemplo, donde más receptores adrenérgicos tenemos es en la zona del cuello. Entonces, el estrés mantenido durante tiempo o el estrés alto hace que vayamos con los hombros como subidos sin querer, porque la gente que va estresada va por la calle y cuando se relaja se le baja los hombros y dices, ahí va.
Hagan la prueba en casa.
Sí, no me he dado cuenta que tenía.
Es lo que estamos haciendo aquí ahora.
Sí, no me he dado cuenta que tenía los hombros arriba.
Yo la verdad es que lo sé, porque sé que me pasa siempre, pero no sé cómo evitarlo. O sea,
Bajando el estrés.
Si no hago el esfuerzo, no los bajo.
Sí, bajando el estrés, haciendo ejercicio y estirando. Entonces, si haces todos esos factores, al final no se tienen por qué dormir los nervios. Y si aún se duermen, yo tomaría un poquito de vitamina B, que es una vitamina B en cualquier herbolistería o farmacia la tienes, y para la mejor conducción de los nervios. Y ya está, es súper sencillo.
Un par de preguntas más en torno al cuello. Por un lado, antes hablábamos la tortícolis, ¿no? Que a veces te pasa que te despiertas, pues te has quedado igual dormido sin querer en el sofá y se te queda todo como inflamado. ¿El calorcito es bueno? Cuando nos duele el cuello, es que a veces tienes miedo de hacer este tipo de cosas y que sea peor.
Sí, o hay que preguntar más buena. Sí, sí, qué pregunta más buena. ¿Por qué? Porque hay gente que tiende a poner frío. Madre mía, eso es un desastre. El frío se pone en las extremidades, en la columna vertebral.
O sea, en un esguince, por ejemplo, en un tobillo sí podemos poner frío, ¿no?
Eso es, pero en la columna las peores tortícolis y lumbalgias que existen son por corrientes de frío. Es decir, te estás en el sol, entras, te da el aire acondicionado a las cervicales y te da una tortícolis o un lumbago espectacular. Vale, eso es... pero la ha pasado muchísima gente. Bueno, entonces, la columna nunca cortamos la circulación. Nunca, jamás. Siempre manta eléctrica. ¿Por qué? Porque esa inflamación es necesaria para la rehidratación de los discos que hablábamos antes, para que los músculos consigan sangre, para aumentar la circulación, etc., etc., etc. Entonces, siempre en cervicales y en lumbares, tanto en una torticulis como un lumbago, nunca hielo, siempre calorcito.
Y calorcito pautado en tiempo también, porque el hielo sí que sabemos que en caso de que tengamos que usarlo para un golpe no podemos tenerlo una hora puesto. ¿El calor no importa? ¿O también hay que hacer...
Depende de la
un ratito
fase.
Y dejarlo.
Otra buena pregunta. Depende de la fase.
Como se nota que me duele el lumbago.
Sí. En una primera fase de, digamos, de lumbalgia, una lumbalgia aguda, eso va en función de cada persona. ¿Por qué? Porque, hombre, no tenerlo al 3 de la manta eléctrica a tope, porque no corresponde, pero si lo quieres tener al 1 o al 2 y tenerlo durante bastante tiempo, no pasa absolutamente nada. En una fase aguda lo regulamos un poquito al gusto, ¿vale? Pero ya después de que pasa esta fase aguda, los primeros 2, 3, 4 días, que ya puedes empezar a mover un poquito, mi autotratamiento ideal es este, que son 20 minutos, media horita de manta eléctrica fuerte, y después, como ya te empieza a dejar mover, una vez que has calentado con la manta eléctrica, tú mueves hasta que sabes que vas a empezar el dolor. Y me explico. Tú te pones la manta eléctrica ya fuera de esta fase aguda, ¿eh? Te pones la manta eléctrica media horita y entonces mueves el cuello a un lado y a otro sin que tengas dolor.
O sea, de izquierda a derecha.
Por ejemplo, sin que tengas dolor, pero ya sabes que si aumentas ese dolor, o sea, si aumentas esa amplitud articular, va a doler. Vale, entonces después descansas, te tumbas o lo que quieras, pero descansando la zona, y después a las 2 horas o 2 horas y media, otra vez, 20 minutos, media hora de calor y otra vez movilidad. Y este movilizar sin dolor va a hacer que llegue más sangre y que el cuerpo tenga más capacidad de recuperación.
Bueno, es maravilloso. Ya sabíamos que esto iba a llevarnos casi todo el rato.
Guay, me puedo pegar horas.
Bueno, pues seguiremos. Yo creo que nuestro maravilloso tema...
Vamos a repartirlas para próximas citas.
Eso es, el intestino lo dejamos para la siguiente sesión.
Las alergias el próximo día.
Con dos encargos, tema de alergias e intestino también por otra parte. Y otro encargo, porque hay un oyente que nos dice que tiene media maratón en junio y que a ver si le enseñas algunas series para mejorar sus tiempos.
¿Series?
Sí, no sé.
Vale, hombre.
Bueno, no sé, ya veremos, hablamos y vamos viendo.
Podemos hablar de sistema metabólico también. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que ahí igual es muy específico de cada, del nivel del corredor, del tiempo que tenga, del número de sesiones por semana, del momento en el que esté, de la temporada. Claro, eso es igual un poquito específico, pero
tiene
sí
que bajar de 1:35, de 1:35 medio maratón.
Vale, pero bueno, podemos hacer digamos algo,
ha parecido una cosa
algo general. Sí, vale. Algo general y te explico por qué es más importante hacer series que hacer siempre muy ejercicio continuo.
Vale, pues esto lo explicaremos en la próxima cita también, ¿de acuerdo?
Un beso, Luis, gracias.
Un beso.
Agur.
Agur.